Dicen que las primeras impresiones de alguien nos dan muchos matices, mucha información. A veces nos equivocamos, también es cierto. El caso es que la autenticidad yo creo que es una de las claves para que esto marche bien, para que las relaciones personales marchen bien, para que nosotros podamos dormir tranquilos porque hemos sido auténticos durante el día. Entonces hay que reconciliarse con el sueño, con el descanso, regenerarse y coger un nuevo día. Y porque hay voces y personas que son auténticos, lo llevan siendo desde hace muchos años. Una de ellas es la de Salvador Robles, que lleva colaborando con nosotros aquí en Hágase la Luz desde hace 4 años. Otro día me decía una compañera, ¿quién es Salvador Robles? Bueno, pues Salvador Robles es escritor, en su momento ejerció como pedagogo, ahora lo hace en plenitud como escritor. Y luego, lo digo en plenitud no porque sea archirrico, él bien lo sabe y posiblemente nos esté escuchando y se estará sonriendo, sino porque le encanta escribir, lo hace siempre y además comparte con nosotros los relatos. Y aprovecho antes de darle paso, porque cada vez que terminamos la pieza con Salvador Robles, siempre hay algún referente en el teléfono del oyente, el 901-44-0404, y es de agradecer también. No siempre es habitual esto, así que estamos tremendamente agradecidos. Hoy vamos a hablar, imagínense ustedes, del palo y de la zanahoria. Ahí es nada. Salvador, uno, muy buenos días.
Teresa, bueno, gracias por la presentación. Sí, bueno, llevamos 4 años que son la quinta temporada.
Quinta temporada.
Temporada contigo, gracias, te agradezco. Pues sí, la deferencia que tuviste de invitarme y bueno, porque me ha permitido conocer a mucha gente, oyentes, que les he puesto luego caras, se han acercado a mí. Y bueno, pues el palo, a propósito de lo que hablamos del palo y la zanahoria, lo que simbolizan, pues la sanción o el premio. Uh-huh. Y hay cuidado con esto porque aquí hay muchas paradojas, que se encierran muchas paradojas, porque pensamos que la manera de que se fomente una conducta, ahora hablamos desde el punto de vista del educador o del jefe, una conducta que nos es agradable es premiarla y la que nos desagrada, pues sancionarla. Y a veces es un error tremendo y ocurre lo contrario de lo que pretendemos. Porque, mira, primero hay que hablar de una conducta que realizar algo que nos gusta hacer, que esto podría ser motivación desde dentro, el gozo, la alegría. O sea, ¿por qué juegas? Le preguntas al niño. Pues vaya pregunta, pues porque me gusta jugar. Esto sería la motivación intrínseca, desde dentro de uno. Yo lo hago porque quiero. Okay. Pero cuidado aquí, si al niño que le gusta jugar le pagáramos por jugar, lo que es algo autónomo se convertiría ¿en qué? En obligación y perdería su encanto. Claro. Bien, necesitamos trabajar y necesitamos que nos paguen un sueldo justo. Pero a partir de ahí, lo ideal sería trabajar en lo que nos agrada. Entonces, pues casi el trabajo se convertiría en algo pues como un gozo. Pero si en el momento que quisiera el jefe de turno o la jefa aumentar nuestro rendimiento más allá de lo que casi podemos dar de sí, con gratificaciones, es posible que ese trabajo que se hace con gusto, con agrado, creativo, si es que estoy hablando ahora del trabajo creativo, se convierta en ¿qué? En algo engorroso. Bien, uh-huh. Ya hemos dado algunas pistas por dónde va a discurrir nuestra conversación de hoy. O sea, hablan los científicos del comportamiento, Teresa, de lo que hacemos en el trabajo, lo que hacemos en el colegio, es decir, lo dividen en dos categorías. Vamos a implantar algorítmicas y heurísticas. Lo explico muy sencillo.
Por favor.
¿Qué es una tarea algorítmica? Tarea algorítmica es aquella a la que consiste en seguir una serie de instrucciones en un único recorrido que lleva a una solución. O sea, de una manera determinada, siempre se hace de una manera determinada y conduce a una solución. ¿Heurística qué es? Todo lo contrario. Aquello que no exige una manera determinada, sino que es escribir un cuento, dibujo artístico, generar nuevas ideas, un anuncio publicitario. Esto es creativo. Esto no lo puedes, no se puede por mucha recompensa que le ofrezcas a alguien, dice, si me escribes un cuento maravilloso, te doy esto. Bueno, puede que lo escriba, puede que no, depende del momento y depende de la motivación que tenga. Y aunque no le pagaras, si esa persona disfruta escribiendo, disfruta bailando, disfruta tocando el piano, uh-huh, esta persona lo hará, claro, lo hará independientemente de que le pague. Pero si se le obliga con no con amenazas, que también ahora hablaré de ello, sino con recompensas, con gratificaciones, corremos el riesgo de que lo que se hace por gusto se convierta en obligación y pierda su encanto.
¿Es verdad?
De ahí el palo y la zanahoria. Uh-huh. Fíjate, ¿has oído hablar del efecto Sayer? Efecto Sayer de Tom Sayer, el famoso de las aventuras
sí,
de Tom
sí,
Sayer.
No, No sé,
aunque,
¿no?
Sí, de todo, pues verás, verás, porque esto es famosísimo en psicología, ¿eh? El efecto Sayer, ya ves cómo la literatura, no digo contamina, sino ilumina todo, ¿no? La buena literatura. Este Tom, Mark Twain, que escribió varios libros, muchos libros famosos, entre ellos Las aventuras de Tom Sayer y sobre todo Huckleberry Finn. Bien, pues hay una escena que es famosísima y repito que después eso ha producido varios estudios de psicología. ¿Efecto Sayer cuál es? ¿A qué se refiere? Bueno, a Tom Sayer, que era un niño, le refresco la memoria a los oyentes, muy inteligente, muy espabilado y muy pícaro, muy travieso, vamos a llamarlo así. Ya había hecho una de sus trastadas. Entonces la tía, que es la que está bajo su custodia, una tía, le dice: Tom, ahora no puedes ir a jugar al río, al Mississippi, que juega ahí en la ribera del río cada 2x3, no puedes ir a jugar mientras no pintes esta valla, la valla de madera, y es una valla de casi 15 metros. Joder, dice Tom, se la porra, ahora tengo que pintar esto y van a venir mis amigos a buscarme, vale, se van a mofar de mí. Pero bueno, llega, efectivamente, empieza a pintar y se acerca el grupo de amigos. Tom Sayer, que es un chico, repito, muy espabilado, se le ocurre dar una reformula a la realidad. Y esto es casi, podemos hacer aquí una digresión para cómo el cambio de perspectiva, de lo cual hablaremos en próximos programas, puede cambiar toda la realidad nuestra. Fíjate lo que hace Sayer, Tom Sayer. Se acerca uno de sus amigos y uno de ellos: ¿qué haces aquí, Tom? Y entonces le dice Tom Sayer, claro, si le llega a decir: es que estoy pintando la valla porque mi tía me ha obligado, obviamente convierte eso en ¿qué? En un castigo, en un motivo para la mofa. Pero no, este es muy espabilado. Y dice lo siguiente: pues estoy pintando, es que me lo estoy pasando en grande pintando. Es una maravilla pintar la valla, fíjate qué color adquiere la valla, qué maravilla. Contra, y se siente atraído este amigo, ¿no? Contra, ¿de verdad te disfrutas tanto? Joder, mira, dale tú a la brocha, mira qué bien se pinta. Joder, coge el amigo la brocha, empieza a pintar. Oye, pues es verdad, es muy, joder, qué bien se pinta. Y al final le pinta toda la valla. El efecto Sayer, o sea, la tarea engorrosa, este Tom, con el cambio de perspectiva la ha convertido en algo gozoso para el amigo. Si le hubiese dicho al amigo: estoy pintando la valla porque mi tía me ha obligado a pintarla, esto es un rollo macabeo y hasta que no termine no puedo ir con vosotros al río, los amigos que habrían afrontado, igual le hubiese colaborado con Tom Sayer, pero de mala manera, porque era algo engorroso. De aquí se puede extraer una conclusión muy brillante y muy válida para la educación. O sea, hay que presentar siempre el aprendizaje siempre como algo maravilloso, algo que nos puede proporcionar pues una alegría intensa, una forma de ver la vida maravillosa, con intensificar la percepción. Esto es el efecto, lo que se llama el efecto Sayer. Otro aplicado, este efecto Sayer, a los carruajes. Hay ricachones que en sus horas libres conducen carruajes porque les gusta la sensación que tienen en una calesa, tirar de un caquer, guiar un caballo. Pero imagínate esto, trasládalo a Sevilla o Málaga, esta gente que tira de calesas con turistas al lado como una obligación, porque es una tarea engorrosa para ellos. Otra vez el cambio de perspectiva convierte el palo en una zanahoria o el zanahoria en un palo.
Es verdad.
Y atención, algo voy a dar, fíjate, dos estudios que se han hecho por eso, los peligros del palo y la zanahoria. Fíjate lo que ocurrió con donantes de sangre, Teresa. La donación de sangre. Vamos a suponer que fuese en Gran Bretaña, que creo que fue allí. Quieren a incrementar las donaciones y además premiar a la gente que dona sangre. Entonces se le ocurre a alguien la brillante idea entrecomillada, porque a la postre fue una nefasta idea, de pagar por donar sangre. Parece, en principio, Teresa, si pagas por donar sangre, vas a recibir un premio. Eso aumentará las donaciones. Le planteo esta pregunta a los oyentes. Lógicamente, si vas a una ambulancia, estas que se estacionan en las unidades móviles, y vas a donar y encima te pagan, pues eso hacen, eso incrementará el número de donantes y las veces que uno dona a lo largo del año. Pues no, se comprobó que el pagar por donar disminuía el número de donaciones.
Porque se hacía de manera altruista, ¿no?
Claro, ¿dónde está aquí el misterio, la clave? Que el que dona lo hace desde un, con una visión moral,
claro,
por ayudar al otro.
Claro.
Sin embargo, si se le paga, lo que era una moralidad se convierte en un beneficio material. Y entonces ya cambia el motivo por el cual yo me animaba a donar sangre.
Uh-huh.
Y otro ejemplo, también muy famoso en psicología, niños de una guardería. Fíjate lo que pasó con estos niños de una guardería.
Sí.
Hay a las 4:30 de la tarde, imaginen, que se imaginan los oyentes, una guardería, un colegio de preescolar. Los niños salen, terminan su jornada laboral los maestros y los niños a las 4:30. Pero hay padres que acuden tarde a recoger a estos niños.
Uh-huh.
Y eso obliga a los maestros, no van a dejar a los niños pequeños en la puerta del colegio solos, obligan a los maestros o maestras a retrasar su horario de salida.
Uh-huh.
Entonces es un colegio, este colegio privado, este, que vaya por delante que es de Israel, que se hizo esta prueba piloto,
uh-huh,
se le ocurrió lo siguiente al director. Dice, ya está, vamos a sancionar a los padres que vengan tarde con el equivalente, por ejemplo, vamos a poner 5 euros 10 minutos tarde,
sí,
y 20 minutos 10 euros. Si vienen, y eso lo anuncian desde el principio de curso, dice usted, si va a matricular aquí a su hijo pequeño, que sepa de antemano que como no venga a las 4:30 a recoger a su hijo, tiene usted 5 euros de multa los primeros 10 minutos y 20 euros de multa. Firme aquí si está de acuerdo.
Wow.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a partir de ese momento? Pues la lógica que a veces engaña, nos invita a decir que obviamente ya no hubo padres que se retrasaban a la hora de recoger a sus hijos.
Uh-huh.
Pues no ocurrió esto, Teresa. Ocurrió justo lo contrario.
¿Por qué?
¿Por qué? Ahora voy a dar la respuesta.
A ver.
Si yo sé, vamos a ponernos tú y yo, vamos a hacer un como si. Yo sé que tú eres una maestra,
uh-huh,
que sale a su hora, que trabajas bien con mi hijo, y yo he llegado tarde algún día, tengo el deber moral, si tengo moral, un código ético, el deber moral de hacer todo lo posible por no retrasarme,
uh-huh,
porque si no tú eres la perjudicada.
Sí.
Sin embargo, si tengo que pagar dinero, el perjudicado soy yo. Por lo tanto, la cuestión moral, el móvil moral que tenía antes se flexibiliza, porque ahora ya no es un móvil moral, ya es que yo pago y como he pagado, estoy legitimado a llegar tarde. No me importa pagar 5 o 10 euros
y llego tarde.
Si llego tarde, porque sé que al final es algo justo, yo voy a cumplir mi sanción. Antes lo que me movía para no retrasarme era el bien de la maestra que ha trabajado bien con mi hijo y merece irse a la hora a casa.
Uh-huh.
Ahora ya no. Ahora ya, como sé que tengo que pagar, pues de vez en cuando lo pago y santas pascuas.
Y encima
se
igual,
quedan con mi hijo.
Claro, igual incluso compensa.
Claro,
ese dinero igual que le pago extra al centro escolar me compensa porque tal vez me gasto menos si cojo a una cuidadora para que vaya a recogerlo. Sí, sí, la cabeza funciona a las mil maravillas.
Es así, es decir, por eso los peligros del paro y la zanahoria.
Yeah.
Que cuidado que una sanción, que repito, pretendemos que con esta sanción vamos a erradicar una conducta negativa, como es el retrasarse a la hora de recoger a un hijo, se convierte en qué, esa sanción, en un refuerzo que acentúa esta conducta. Y la zanahoria, como hemos dicho antes, en los donantes de sangre, pagar por donar sangre, que en principio dice se va a incrementar esta conducta que deseamos que aumente, lo que hacemos es que decrezca. Esto lo trasladamos al hogar. Y bueno, de ahí podemos sacar bastantes conclusiones. Fíjate, aquí una conclusión que se ha desviado un poco del tema. Las labores domésticas que niños y niñas deben hacer en casa, porque sí,
uh-huh,
porque formamos un equipo y todos deben colaborar.
Eso es.
Hay padres
que
y madres,
sí, uh-huh,
que cometen un error de bulto.
Totalmente.
Y establecen un premio económico por bajar la basura, por fregar los platos, por hacer las camas.
A mí eso tampoco nunca, o sea, y además tú eres el pedagogo y los dos somos padres. Y te digo, yo creo que además hay que incentivarles que hay unas obligaciones por el bien, ¿no? Por el bien por el orden de la casa, por la limpieza de la casa, porque a todos nos gusta llegar a casa y encontrar las cosas en su sitio y no saltar por encima de los obstáculos de cosas que vamos dejando por el camino.
Claro.
Entonces, claro, si a mí como madre o a ti como padre nos hubieran pagado, pues cada vez que le das un biberón, a ver, ¿esto qué? Lo haces por amor, lo haces por entrega, sí, lo haces por convivencia. A mí no me parece, y yo creo que esto tú sabes también más que yo, pero supongo que estas costumbres, entre comillas, o hábitos, no vienen de muchas series americanas en las que supuestamente sale el niño, limpia el coche, tira la basura, va por el pan, coge la bicicleta, le pagan. A mí es que me parece, a mí me parece un error que cada uno haga lo que quiera, claro.
Es un error de bulto, no, además sé. Que bueno, que resquebraja lo que es el código ético y la moral.
Luego págale para que claro, para que saque sobresalientes o para que también apruebe, ¿no?
También.
O para que no te mienta, o para que no te mienta, págale, claro. O para que te respete, ¿no?
Al final se convierte todo en materialismo, claro, puro y duro. Claro. Y cuando hablamos de ética, hablamos de hacer las cosas porque hay que hacerlas y por el bien del otro.
Y por amor.
Del otro, que es el bien nuestro, y por amor.
Oh, por favor.
Entonces ahí, claro, en una casa que funciona, la casa es como una empresa un símil, sí, que sí, hago, sí, no para obtener, sí, beneficios, sino que todos debemos colaborar y remar por el bien de todos, sí, no por el hecho de que voy a cobrar por ello.
Efectivamente.
Ese es el gran error que se perpetra, lo digo perpetra subrayando, sí, el verbo, se, sí, perpetra en muchos hogares, y luego no digamos nada cuando el niño empieza a aprender, y aprende, y aprende, y aprende porque le gusta aprender, y para eso, si tiene un maestro o maestra al lado que está motivado, pues el niño se motivará, porque la motivación es lo que educa, es el ejemplo, la motivación es contagiosa, claro, para eso hay que motivar al maestro, pero bueno, si el niño está motivado para aprender, y ahí vienen luego que las notas, vienen luego que las recompensas por sacar buenas calificaciones, yeah, y ahí cometemos el gran error de que el aprendizaje se convierte en un medio para obtener un fin, cuando el aprendizaje debe ser siempre un fin.
Uh-huh. No, y luego francamente sanción, o sea, la palabra sanción, la palabra no has cumplido con tu deber, no con mis expectativas como adulto, sino con tu deber, y estamos hablando de los más pequeños de la casa, con tu proceso de aprendizaje, que no tiene por qué ser duro ni escabroso, tiene que ser divertido, consciente, apoyado por su entorno. Si tú no has llegado a ofrecerte a ti mismo un resultado positivo, satisfactorio, pues mira, no eres merecedor de un viaje de estudios, no eres merecedor de un cursillo que te gustaba. Eso, yo ahí sí que estoy de acuerdo. Es decir, restar ¿para qué? Para que sean conscientes, seamos todos conscientes de que podemos mejorar. Porque entonces, si suspendes o no suspendes y te vas igualmente al viaje de estudios, ah, pues fenomenal. Es por no crearle un trauma. Y ahora te traslado a ti la pelota. Trauma, pues no sé. Yo no estoy de acuerdo con que se cree ningún trauma de esta manera.
Pero no, bueno, trauma no. Hay que tratar de imitar en el hogar, en la educación, y con las personas que tenemos a nuestro cargo, las consecuencias naturales de la vida.
Claro.
Hay que tratar de reproducirlas. En la vida no vas a recibir si no das.
Claro.
Eso es así. Pero otra una cosa es que sea una consecuencia lógica, y otra es el chantaje desde el principio.
Ahí.
Si estudias, tendrás este dinero. Si no lo estudias, si haces esto, lo vas a cobrar. No, una cosa es que una persona que ha trabajado y se ha esforzado en un momento determinado, ¡pum!, un regalo, eso es diferente, porque surge de manera espontánea, no está previsto, a algo que sea casi casi matemático. Haces esto, sí, entonces esto, lo otro. No, no, porque convertimos algo que de por sí tiene potencial para ser motivador, repito, el aprendizaje era, imaginemos ahora el amor, que se pagara por amar.
Bueno.
¿A qué es un disparate?
Sí.
Oye, como me amas, te pago.
Sí,
sí, pero pues hay gente que ocurre, pero claro, eso no es amor, eso es fingir amor.
Efectivamente.
Que ocurre a
eso
veces
es un
en
negocio,
parejas,
sí, sí.
En parejas en las cuales dices, ¿cómo es posible que este o esta está con este con este o esta? Claro, quizá esté con este o esta y finge que ama a este o esta porque hay mucho dinero o poder de por medio.
Ya, pero eso...
Pero estamos hablando del amor puro.
Sí.
Si a una persona, yo no me imagino, sería casi surrealista. Oye, hijo, ¿cómo me quieres? Como me quieres, toma, te doy 100 euros.
Fíjate.
Si me quieres mañana, te doy 50. ¡Qué ridículo!
Claro.
¡Es ridículo! ¿A que
claro,
sí?
Claro,
pues el aprender, claro, que un niño siente curiosidad por aprender, que le digamos, toma, ¿por qué has aprendido hoy? Te doy 100 euros. Que,
claro,
no,
que no.
O 20 euros.
Sí.
No, eso es algo que tiene que salir natural, porque si no convertimos que es motivación intrínseca en extrínseca.
O porque te has portado bien en el autobús. Que no, vamos a ver, no, tu obligación es sentarte en el autobús, no volver loco ni al entorno, ni al conductor, ni a nadie, y sé consecuente de tal manera que luego, cuando esa persona se empiece a mover por sí misma, pues que lo haga eso de manera natural e incluso tenga el suficiente criterio como para ver en el otro, como decíamos la semana pasada, que se está portando mal. Porque a veces, claro, yo el otro día había una niña, vamos, no calculo, pero era muy pequeñita, era una niña, pues no sé, yo creo que justo el año sí llegaba. Hablaba Salvador Robles como una persona mayor, me quedé impactada. Sí. Estaba en la oficina de correos aquí en Bilbao y estábamos todos callados escuchando a la chiquilla con un criterio, señora, por favor. Y esa niña estaba hipereducada y yo estoy a punto de decirle a su madre, esta niña es un portento, porque una manera de hablar, observar, pero claro, hay que invertir, hay que invertir tiempo en esa pequeña, claro, tiempo.
Tiempo y coherencia, eso porque es. Lo que educa es el que la conducta.
Por supuesto.
Y una pequeña advertencia antes de terminar, sí, que se me olvidó decir antes, que por qué tiene tanto éxito a veces las recompensas materiales. Hay una razón, aparte de la incompetencia de ciertos educadores, entrecomillado, hay una razón también, hasta cierto punto, lógica. Cuando uno toca fondo, en el sentido, vamos a suponer, uno que toca fondo como estudiante, no aprende, se tiende a recurrir a métodos, vamos a llamarle entre comillas, represivos. ¿Qué ocurre? Que como ha tocado fondo, a partir de ese momento va a mejorar, aunque sea un poquito, y pensamos que está mejorando gracias a los castigos. Yeah. ¿Y qué ocurre? O al castigo o al premio. Sí, sí. ¿Qué ocurre cuando uno ha tocado cumbre? Que cuando ha tocado cumbre es muy difícil mantenerse la cumbre. Se tiende a regresar a la media, tanto por abajo como por arriba. Y pensamos que ya los halagos, los elogios, la recompensa intrínseca ya no funciona. ¿Y recurrimos a qué? A lo material. Yeah. No, porque si uno ha sacado un 10, a partir de ese momento no puede. Es casi imposible mejorar. Uh-huh. En esa asignatura hablo.
Sí, sí.
Ha sacado 10, ¿qué más puedes obtener? Otro 10, pero es dificilísimo. Yeah. Entonces, si saca 9,8... pensamos, contra, este necesita un refuerzo, y empezamos a recurrir a lo externo, a lo material. No, y cuando ha tocado fondo, recurrimos a lo externo y empieza a mejorar, y decimos, lo externo funciona, que no, es un error, es la regresión a la media, y eso es algo natural.
Sí, 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 hay que incentivar, hay que fomentar, y sobre todo hay que hacer visual desde fuera las cualidades de cada uno de nosotros.
Sí. Recordamos el efecto fuga.
Adoptar
la perspectiva apropiada para motivar. Y eso es que requiere cierta habilidad también. Pero cuando cierta habilidad y cierta perseverancia, como siempre,
sí. Pero
como
cuando,
todo en la vida.
Sí, sí, pero cuando algo se siente y algo se quiere, hay que hacerlo. Bueno, nos has mandado dos relatos, el deseo de Sísifo, uno de ellos, y jugar es el castigo. ¿Yo puedo elegir?
Pues claro, claro.
Pues
para eso es.
Jugar es el castigo, please.
Vale, allá va. Era una escuela revolucionaria. Allí el premio al buen comportamiento consistía en trabajar en el aula y aprender. Y el castigo a la mala conducta radicaba en salir al patio y jugar a lo que uno quisiera. En el segundo mes de curso, el patio, aparte de la preceptiva media hora de recreo, siempre estaba vacío. Los alumnos habían aprendido que el esfuerzo que conduce al aprendizaje es muy divertido.
Así es.
Bueno, es casi un cuento de Peter Pan, del país de Alicia, del País de las Maravillas, pero bueno, es bueno tener utopías para que nos guíen un poco en nuestro discurrir diario.
Así es, así es. Bueno, estos relatos, los vas a subir a
Facebook. Sí, los subiré, en Facebook, Salvador Robles Miras, pondré también el deseo de Sísifo.
Muy bien.
El personaje mítico.
Eso es. Pues ahí queda este palo, esta zanahoria, y que seamos conscientes de que la vida es mucho más que dinero. El dinero va y viene, va, viene, va, viene, tenemos, no tenemos. Hay otras cualidades, bueno, que el dinero no es una cualidad, es un bien material que está ahí. Pero hay fantásticas excusas, y excusas con mayúsculas, elegantes, profundas, que hacen que la educación y la convivencia sea merecedora de invertir tiempo y amor. Sí, muy importante.
Claro,
amor.
Es que es la clave de todo.
Sí, sí, así es.
¿Dónde
así
vamos?
Es. Pues vamos, pero vamos a un camino muy estrecho.
Ahí está. En la educación.
Que no nos gusta nada con piedrillas y todo. Bueno, Salvador Robles, mil gracias por acompañarnos un sábado más. Un feliz fin de semana. El próximo nos harás un resumen de tu estancia en en sí, Sevilla, ganado, ya cuando dijeras Sevilla, todo, ¿eh? Sí, cuando dijeras sí. todo.
¿Vale? Y ahí ya me han, te digo de antemano que ya me han advertido que será muy, muy, muy complicado que acuda gente porque, no sé, las ferias de...
Ah, bueno, Sevilla, claro, coincides. Pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe.
Es un reto para mí, es un
vale,
reto.
Con muchísima esperanza también, por sí. supuesto. Y a confiar que tu confianza en ti mismo, vamos, te sobra porque la compartes con nosotros. Un feliz sábado, que vaya
igualmente,
bien.
Igualmente, Teresa. Adiós.